esta serie Creer, y durante las últimas semanas hemos estado viendo diferentes temas. Hablamos sobre la batalla de nuestra mente, confrontando el enemigo en nuestra mente para que podamos conquistar nuestras dudas y los pensamientos que nos han paralizado y paralizado nuestra fe. Y pues hablamos sobre los obstáculos que matan y debilitan nuestra fe. Hablamos sobre la función de nuestra fe y cómo opera. Y la última semana hablamos sobre la función de nuestro miedo. ¿Qué es lo que el miedo hace en nuestras vidas si lo dejamos correr libre? ¿Y cómo manejamos el miedo? ¿Cómo vencemos el miedo? ¿Aprendiste algo durante esta serie? ¿Sí? Esta mañana vamos a estar hablando sobre la misma historia donde Jesús calma la tormenta, pero vamos a estar hablando sobre cómo vencer o superar las tormentas de la vida. Y vamos a retomar la historia donde nos quedamos, y si no estuviste con nosotros la semana pasada, hablábamos sobre el momento que Jesús calmó la tormenta. ¿Recuerda la historia? ¿Sí? Y Jesús ha juntado a sus discípulos y los dijo, crucemos al otro lado del mar. Y navegaron a como la mitad del mar cuando de repente vino la tormenta. Y la tormenta fue muy fuerte y el agua está empezando a llenar el bote, y los discípulos son muy asustados pensando que van a hundir y ahogar. Y todo ese tiempo Jesús estaba tomando una siesta. Entonces lo despiertan y probablemente está un poco frustrado con ellos, pero calma la tormenta, y después él dice: oigan, ¿dónde está su fe? Ustedes son mis discípulos, ¿no han aprendido algo de estar conmigo? Eso es lo que yo diría si yo fuera Jesús. Pero escucha, hay una razón y un propósito de que se haya incluido esta historia en la Biblia. Todo lo que se ha escrito en las Escrituras tiene un propósito, ¿verdad? Sí, tiene un propósito. Creo que esta historia fue escrita para que pudiéramos aprender, crecer y entender cómo responder a cualquier circunstancia que enfrentamos en la vida. Hay verdades valiosas que podemos aplicar a nuestra situación solo si tomamos el tiempo para examinar lo que está pasando en esta historia. ¿Y cuántos de ustedes dirían esta mañana: oye, actualmente estoy enfrentando una tormenta en la vida, ahorita mismo? ¿Sí? Uno, dos, tres, hay muchos. ¿Y cuántos de ustedes dirían: acabo de pasar por una tormenta? ¿Alguien? ¿Sí? Bueno, no sé de ti, pero ¿alguna vez has dicho: ay, hombre, siento que viene una tormenta en camino, se siente como que algo está a punto de suceder? No puede asegurar qué va a pasar, pero se siente raro, como si algo estuviera a punto de suceder. ¿Has sentido así antes? ¿Sí? Y Marcos capítulo 4, versículo 35, vamos a leer la historia de nuevo. Dice: ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca, como estaba. Y había otras barcas como él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, calle, sosiégate, enmúdese. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor, se dieron unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y yo pienso en esta historia, y yo no sé qué tormentas estés enfrentando. Y tal vez estás enfrentando la tormenta de ser despedido. O tal vez tu matrimonio estaba yendo bien, pero de repente inesperadamente algo pasa y tú pensaste que todo ese tiempo todo estaba bien. O tal vez es un mal reporte del doctor y te enfrentas a una enfermedad seria. Y voy a ser honesto contigo, la semana pasada, justo antes de que tuviera que predicar, mi hermano me llamó, como 15 minutos antes del servicio, me llamó y me dijo que mi hermana había sufrido un infarto cerebral. Ella tiene 46 años, muy joven, salud perfecta, pero no podía hablar y la estaba llevando al hospital porque un coágulo de sangre se formó en su cerebro y le causó el infarto cerebral. Alabado sea Dios, Dios intervino milagrosamente. Ella se fue a casa el jueves de esta semana, dijeron que se encontraba bien, no pudieron encontrar nada malo en ella. Ellos curaron el coágulo y la enviaron a casa y su habla regresó completamente y nada más estaba dañado. Ese es un milagro. Pero en serio, un milagro. Pero fue una tormenta enorme para mi familia esta última semana, especialmente antes de que yo voy a predicar. Pero sabes que hay todo tipo de tormentas que nos atacan. Tormentas emocionales, tormentas físicas. Y de lo que debemos de darnos cuenta es, no sé de ti, pero ¿cuántos de ustedes son como yo y sienten que sus tormentas son peores que las de los demás? ¿Verdad? Honestamente, y es lo que pensamos. Ay, mi tormenta es peor que la tuya y es más importante que la tuya. ¿Alguna vez te has sentido así? No tengo tiempo para tu tormenta, tengo mi propia tormenta para preocuparme, ¿verdad? Ay, nadie sabe por lo que estoy pasando, nadie sabe lo que estoy sintiendo, nadie entiende, ustedes no lo entienden. Ok, tu tormenta se ve fea, pero mi tormenta es enorme, ¿verdad? ¿Alguna vez has sentido así? Y puedo ser honesto, una de las cosas que hago para ayudarme a mí es que veo las tormentas de las demás personas que de verdad son peores que las mías y digo, ay, esa tormenta es nada comparada con esa persona que está peleando el cáncer. O esa tormenta es nada comparada a esa persona que está enfrentando un despido laboral y van a tener que mudarse, reubicar a su familia en otra ciudad o quién sabe qué. Entonces encontramos y descubrimos que hay muchísimas tormentas diferentes que la gente enfrenta. Pero ¿cómo reaccionamos en esas tormentas? ¿Y qué es lo que hacemos? Y no sé de ti, pero la pregunta más grande que siempre hago es esta. Dios, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Verdad? ¿Está conmigo? ¿Por qué? Ah, oye, si, Dios, si tan solo pudieras hacerme saber cuándo va a venir, podría planear. Si tuviéramos alguna precaución por adelantado, eso sería increíble, Dios. Ayúdame, eso es todo lo que te pido, solo déjame saber cuándo va a venir. ¿Verdad? Y aquí está lo que es interesante sobre esta tormenta a la que se enfrentaron los discípulos. En el mar de Galilea no había ninguna precaución de que viniera una tormenta. De hecho, el mar está como más o menos a 180 metros por debajo del nivel del mar. Y las montañas rodean el mar. Y con el mar por debajo del nivel de mar y rodeado de montañas, crea las condiciones perfectas para una tormenta violenta. Si quieres saber la geografía de ese lugar. Y las tormentas en el mar de Galilea eran típicamente muy violentas y venían sin avisar, muy rápido. Y entonces Jesús les dice a sus discípulos y nosotros hoy, oye, voy a enseñarte algo en medio de la tormenta. Y entonces esta mañana yo quiero hablar sobre unas cuantas cosas que debemos de recordar cuando estamos caminando a través de una tormenta, cuando estamos en medio de la tormenta. Una de las cosas que debemos recordar, si quieres escribirlo, cuando estamos atravesando una tormenta es, número uno, estamos en la tormenta con la presencia de Dios. Estamos en la tormenta con la presencia de Dios. ¿Están conmigo? Y pues Jesús estaba en el barco con ellos. Y esa era la confianza y seguridad que los discípulos debieron de haber sabido. Ellos debieron de haber tenido la confianza de que estamos enfrentando una tormenta. Sí, estamos enfrentando una tormenta enorme, pero el Hijo de Dios viviente está en nuestro barco. Él vive y permanece aquí con nosotros. Jesús está dormido. Y pues me encanta la paz en la que Jesús está caminando. Él está diciendo después de despertar, chavos, yo no estoy preocupado. Entonces ustedes tampoco deben estar preocupados porque estoy aquí y conozco el resultado final. ¿Verdad? Y a veces debemos de tener fe de que Dios sabe lo que viene y que Él sabe lo que está pasando. Él no está como, oh, por Dios, no veía esa venir, no veía la tormenta venir, me perdí de esa. Perdóname, chavo, supongo que no estaba poniendo atención. No, Dios no es así, está conmigo. Jesús sabía que la tormenta venía, pero dijo, tengan confianza. Mire lo que él dijo en el Juan, capítulo 16, versículo 33, mire lo que dice. Juan 16:33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ya he dicho eso antes, pero sabes que una de las cosas que nosotros los cristianos hacemos muchas veces es que pintamos una imagen de ser cristianos, un seguidor de Cristo. Y pintamos esta imagen a todos de que una vez que le entregas tu vida a Cristo, no vas a tener más problemas. Ay, si le das tu vida a Cristo, ya nunca jamás volverás a tener problemas. Él es la respuesta, el camino, la esperanza, la verdad y la vida. Pues estoy de acuerdo contigo. Él es la esperanza, la verdad y la vida, pero en realidad prometiste algo de más. Mi nueva palabra, sobreprometiste. Y hiciste una promesa que en realidad no es verdad. Y cuando dijiste que no vas a volver a tener problemas en la vida si le das tu vida a Cristo, a Dios, eso no es cierto en realidad. ¿Está conmigo? ¿Sí o no? Si piensas que es la realidad, entonces estás viviendo un diferente mundo que el resto de nosotros. Jesús dijo, van a tener problemas en este mundo, pero confían, yo he vencido al mundo. Las pruebas y la tribulación van a venir, pero tenemos la victoria sobre ellas. Somos triunfantes en Cristo Jesús. En Juan 14, capítulo 14, versículo 27, dice la palabra, 14:27 dice la palabra, la paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy a ustedes como el mundo la da, no se turbe su corazón ni tenga miedo. ¿Qué está diciendo? Pues ten paz en medio de la tormenta, porque la paz de Dios, el Hijo de paz, está ahí contigo para ayudarte a cruzar al otro lado, para llevarte a través de la tormenta. ¿Sí? Ten paz en medio de la tormenta. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos 13, 5. La palabra dice, vamos a enfocar en al final de escritura. Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Amén. Pues Jesús, mira, Jesús no estaba sentado en el barco diciendo, oigan, chavos, hermanos, esa tormenta se está poniendo mal. Y él se paró fuera del barco, comenzó a correr en el agua hacia la orilla. Hey, lo siento, chavos, cada quien sálvese como puede. Y es algo bueno que yo puedo correr en el agua, del lago de aquí. ¿Verdad? Gracias a Dios que él no dijo eso. Y él no nos deja o no nos abandona. Él está devoto a tu vida, invertido en tu vida, completamente, 100%. Él te conoce por dentro y por fuera. Y la Biblia dice que Él conoce el número de cabellos en tu cabeza. Amén. Y para algunos de ustedes eso no va a costar mucho trabajo para contar. Y Él es aquel, Él es aquel fiel que va a estar contigo a través de la tormenta. Aquí está la cosa: Dios nunca prometió que la tormenta no te iba a sacudir. Él solo que no te va a hundir. ¿Están conmigo? Nunca prometió que la tormenta no iba a sacudir tu barco. Él solo dijo: tú vas a vencer, tú vas a ser triunfante en eso. El apóstol Pablo lo dijo mejor en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 a 9. Dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen ese gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Amén. Una traducción de la Biblia dice: puede que estés caído, pero no estás noqueado. Me encanta eso. ¿Alguien aquí le gusta el box? ¿Sí? Y pues tal vez te tiran una u otra vez, pero no estás noqueado. Pablo dijo: tal vez te caías, pero eso no significa que el juego se acabó. No, te levantas porque sabes que tienes la garantía de ser el ganador en esta vida. Amén. Estoy predicando muy bien. Pues, ¿dónde están ustedes? Primera de Juan capítulo 5 versículo 4. Dice la palabra: porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Cuántos son nacidos de Dios? Amén. ¿Cuántos? Ok, hay unos que no están levantando tus manos y están nacidos de Satanás, ¿o qué? En segundo lugar, número dos, estamos en la tormenta por su propósito. Estamos en la tormenta por su propósito. Ah, espera un momento, pastor. Estaba contigo en el primer punto, pero Dios causó esta tormenta. ¿Estás tratando de decirme que Dios trae tormentas a mi vida? No, porque eso sería en contra de la Escritura. La Biblia dice que Dios, mira, Dios no tienta o prueba a nadie. ¿Están conmigo? No, algunas iglesias enseñan que Dios te prueba, que Él te tienta, pero eso no es verdad. Eso es lo que dice la palabra. Santiago 1, versículo 13, capítulo 1, versículo 13, dice que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. No está poniendo pruebas en tu vida. ¿Están conmigo? No está tentándote. Y pues escuche, la tormenta no vino de parte de Dios, pero Él va a usar la tormenta para su propósito, para enseñarnos, para crecernos, para su propósito. ¿Están conmigo? Esa es la perspectiva que tenemos que tener. ¿Tiene sentido? Dios no lo causa, las tormentas van a venir, no nos vamos a evadir, van a venir. Pero Dios ve la tormenta como una oportunidad para ayudarnos a aprender algo, para fortalecernos, para crecer nuestra fe. Él no lo causa, pero Él lo usa para su propósito, en hacernos más maduros, si se lo permitimos, ¿verdad? Mira Santiago capítulo 1, versículo 2 a 4. Santiago 1, 2 a 4. Dice la palabra: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, tentaciones, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, perseverancia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Me encanta lo que la traducción de la Biblia, El Mensaje, dice. No está disponible en español, pero está traducido aquí. Dice, misma escritura: considéralo un regalo increíble. Amigos, cuando las pruebas y los retos vienen a ti de todos lados, sabes que bajo presión tu vida de fe es expuesta y muestra su verdadera identidad. Así que no trates de escapar de nada prematuramente. Deja que haga su trabajo para que te vuelvas maduro y bien desarrollado, no deficiente en cualquier camino. Me encanta esa traducción. Aquí está la cosa. Si no tienes un problema, entonces no necesitas a Dios como respuesta. Si no tienes una enfermedad, entonces no necesitas sanidad. Pero ¿quién aquí nunca ha tenido un problema? ¿Quién aquí nunca ha tenido una enfermedad? Exacto. Necesitamos a Dios. Lo necesitamos para que sea la respuesta. Entonces, cuando la enfermedad y los problemas vienen, deberías de poder solo descansar en Él, sabiendo que la respuesta y el sanador y el libertador está de mi lado. ¿Están conmigo? Pero pensamos eso muy seguido. Ay, bueno, la tormenta viene porque hice algo. Y la gente nos va a decir, debes de estar en pecado o esta tormenta no estaría pasando. Debes de haber pecado y es por ello que te vino esta enfermedad. No sé si alguna vez has escuchado eso de alguien. No. Y voy a hacerte una pregunta, y no es una pregunta capciosa. ¿De quién fue la idea de cruzar el mar ese día, en ese tiempo y a esa hora? ¿Quién? De Jesús. Jesús fue el que dijo, oigan, vamos a cruzar el otro lado. Y era para cumplir el propósito de Dios. Mira eso, el propósito de Dios, la razón por la que Jesús estaba cruzando el otro lado, era porque cuando desembarcaran en el otro lado, había un hombre poseído por demonios. No con un demonio, sino que una legión de demonios. ¿Recuerdan la historia? Y nadie lo podía sujetar o contenerlo. Rompía grietas y cadenas. Ese hombre era incontrolable y más fuerte que 20 toros. Estaba fuera de control. De hecho, cuando Jesús se encuentra con este hombre y le habla, los demonios empiezan a hablar y le dicen, ay, somos una legión porque somos muchos. No nos envíes al desierto, pero por favor envíenos a ese rebaño de cerdos. Y Jesús saca a los demonios del hombre. Y el hombre es liberado. Y después los demonios entran el rebaño de cerdos y comienzan a correr a la colina sobre el acantilado hacia el agua y murieron. Bueno, ¿cuál era el propósito? El propósito era, Jesús dijo que allá había alguien que necesitaba ser ministrado y tal vez haya una tormenta en medio de eso y aquello, pero eso no me va a detener de cumplir con la misión de Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros? El enemigo nos arroja una tormenta y decimos, y nosotros decimos, ay, no debe de estar en la voluntad de Dios. Porque tenemos esas ideas erróneas, mala enseñanza, mala doctrina en nuestras mentes acerca de Dios que no es verdad. Y pensamos que si estamos caminando en la voluntad perfecta de Dios, todo va a ser un tipo de vida de arco iris y mariposas. Oh, mira qué hermoso es todo. Qué tranquilidad. No es Dios bueno. La, 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 la. ¿Está conmigo? ¿Qué es eso? Escuche eso. Creo que, mira, yo he enfrentado tormentas más grandes cuando estoy caminando en el propósito y la voluntad de Dios. ¿Están conmigo? Cuando el enemigo está tratando de apagarme, cuando el enemigo está tratando de desviarme, cuando el enemigo está tratando que me vaya, ok, voy a renunciar para que no cumpla el propósito de Dios y el destino que Él tiene para mí en esta tierra y en esta vida. ¿Están conmigo? Hechos capítulo 16. Vemos la tormenta de Pablo y Silas. Ellos están afuera allá afuera predicando la palabra de Dios, sacando demonios, liberando gente. Ellos están cumpliendo el 100% del propósito y la voluntad de Dios, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero después son acusados falsamente. Ellos van a juicio, lo cual es un chiste completamente, y son sentenciados a ser golpeados con varillas. Y no solamente son arrojados a prisión, ellos son arrojados a la prisión en el calabozo interior. Y aquí es donde mantenían a los peores criminales. Aquí es donde los prisioneros te están buscando para que seas su novia, su nueva novia, si sabes a lo que me refiero. Eso es donde se vuelve de miedo. Aquí es donde las condiciones de vivir son peores que vivir en una alcantarilla. Entonces son arrojados a prisión. Y si esos hubiéramos sido tú y yo, ¿cuántos de nosotros hubiéramos empezado a quejarnos? Ay Dios, estábamos viviendo para ti, te estábamos sirviendo, Dios, no lo entiendo. ¿Verdad? Y necesito ser un actor, algo. No. Pablo y Silas respondieron con fe sin quejarse y dice que a la medianoche empezaron a orar y cantar alabanzas a Dios. Amén. Necesitas leer la historia, la puedes encontrar en Hechos capítulo 16, si quieres escribirlo, versículos 16 a 40, si quieres leer la historia en casa. Pero comenzaron a orar y cantar alabanzas a Dios y dice que todos los prisioneros los escucharon. Ahora no pienso que esté de moda orar y cantar alabanzas a Dios en voz alta en una prisión hoy en día. Pero en ese tiempo eso era loco, aún peor. No hacías ese tipo de cosas en esos tiempos en la prisión. No era una buena idea, simplemente no lo hacías. Eso no era como oigan chavo, tengo un pandero, ¿me les puede unir? No, eso no sucedió. No sucedió eso en ese tiempo. Pero ellos dijeron, oye, ellos decidieron que, oye, no nos importa cuál es la creencia de la gente en este lugar. Vamos a cumplir con el propósito de Dios, lo que Él nos ha llamado a hacer, y empezaron a cantar y a adorar. ¿Por qué hicieron eso? Porque ellos sabían, necesito escribir eso, porque ellos sabían que las cosas malas suceden incluso cuando estás haciendo lo correcto. Las cosas malas suceden incluso cuando estás haciendo lo correcto. ¿Están conmigo? Ay, pastor, no. Sí, lo siento. Cuando estás cumpliendo el propósito y el llamado de Dios, van a haber algunos retos y tribulaciones que van a golpearte. ¿Sí o no? Y nosotros ya sabemos, espero. De hecho, en el 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12, dice, 1 de Pedro 4, 12 y 13, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. ¿Cuál es su gloria? ¿Cómo recibe la gloria de Dios? Cuando la respuesta viene. ¿Están conmigo? ¿Cuál es su gloria? Cuando hay liberación, cuando tú tienes la victoria. Las tormentas de la vida fueron clarificadas cuando llegaron al otro lado y encontraron el propósito de Dios con Jesús y sus discípulos. Y también con Pablo y Silas. Y llegan al propósito de Dios y ven que ese hombre fue liberado dramáticamente. Y entonces dicen, oh, ya ahora lo veo. Ok, ahora tiene sentido todo esto sobre la fe con la tormenta. Sí, entiendo, lo entiendo. ¿Están conmigo? ¿Y cuántos de nosotros en el otro lado de la tormenta decimos, después de pasándolo, decimos, ok, ah, sí, ok, Dios, Dios usó esa tormenta para su propósito. Él no causó la tormenta, pero usó esta tormenta para el progreso de su reino y para el fortalecimiento de mi caminar espiritual. Soy un creyente más fuerte ahora. Hoy soy un cristiano mucho más fuerte. ¿Sí? ¿Cuántos han pensado eso después de pasando por la tormenta? Y entonces comienzan a cantar y adorar a Dios. Y dice que hubo un terremoto y todas las cadenas y grietas se rompieron y todas las partes de las celdas fueron abiertas. Y si yo estuviera ahí, yo hubiera dicho algo como: Silas, amigo, vámonos, vamos, salgamos de aquí. Pero mientras están saliendo de su celda, se encuentra el carcelero. ¿Recuerda la historia? Él tiene una espada apoyada en el suelo y está a punto de lanzarse a la espada para matarse. ¿Por qué haría eso? Porque él sabe que si todas las puertas de las celdas están abiertas, los prisioneros probablemente ya se fueron y escaparon. Lo que significa que es un hombre muerto. Su castigo hubiera sido la muerte por haber pedido a todos los prisioneros. Hubiera sido mucho más fácil haberse matado que pasar por la tortura, el castigo y la muerte que hubiera experimentado cuando su jefe se enterara. Pero Pablo y Silas dicen: oye, oye, espera, todavía estamos aquí. Y pues aquí hay algo que necesitas escribir. Nunca pierdas de vista el ministrar a las personas, incluso cuando estás en medio de una tormenta personal. Nunca pierdes de vista el ministrar a las personas, incluso cuando estás en medio de una tormenta personal. Nunca pierdes de vista el ministrar a las personas, incluso cuando estás atravesando tus propios retos. Entonces, ¿qué hicieron Pablo y Silas? Se detuvieron y dijeron: necesitamos ayudar a ese hombre, necesitamos ministrar a este hombre. Me encanta la historia sobre Jesús cuando está colgando de la cruz en medio de dos criminales. Y uno de los hombres dice: Jesús, recuérdanos. Y si yo fuera Jesús, yo hubiera dicho: no puedes ver que estoy ocupado aquí. Estoy tratando de cargar el pecado y la enfermedad del mundo entero. Regreso contigo más tarde. Si tienes suerte. Pero sabes que en medio de la misión propia de Jesús, Él dijo a tiempo fuera a toda la humanidad y le dijo a este hombre: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Amén. Eso es ministrar en medio de tus propios problemas y tus propias molestias. Ahora conozco mucha gente que piensa que ser un pastor debe de ser fabuloso. Hermano, el pastor, el amigo nunca se mete contigo, eres el elegido de Dios y él sabe que no puede tocar porque trabajas para Dios. Desearía poder ser pastor, sería tan fácil no tener el enemigo atacándote y todo. Qué chistoso. No sabes las cosas que tengo que enfrentar. Te dije de mi hermana la semana pasada y justo antes de que tuviera que predicar. Ustedes saben que mi papá tuvo un infarto al corazón cuando tenía 49 años. Él murió. Él estaba haciendo todo bien. Mi hermana tiene 46, haciendo todo bien. Y hemos enfrentado muchas situaciones de crisis en nuestra familia desde que estamos aquí. En 6 años. Hemos enfrentado situaciones financieras desde que estamos aquí. Ha habido veces en las que no tuvimos el dinero para pagar la renta de este edificio, nuestra casa. Nos han robado como 10 veces en los 6 años que hemos estado aquí. Han metido a nuestros vehículos 4 o 5 veces. Se metieron a la iglesia en nuestro primer año aquí y nos robaron todo el equipo de sonido. Se metieron a nuestra casa y nos robaron todo. Voltearon nuestra casa de pies a cabeza. Era un desastre. Estrés, crisis, enfermedad, tú lo mencionas, nosotros lo hemos enfrentado. Lo siento, es la verdad. Yo tengo problemas como ustedes. Sí, ay, no hay drama ni caos en nuestro mundo, pastores. Pero ¿qué hacemos? Tenemos paz en medio de la tormenta porque sabemos que Jesús está en nuestro barco. Sabemos que estamos cumpliendo el propósito de Dios. ¿Están conmigo? No nos vamos a frustrar porque esas cosas suceden. No, nos vamos a regocijar de que estamos haciendo el bien y de que salimos de ellas. Amén. Entonces aquí está lo que Pablo y Silas aprendieron. Aprendieron que era más importante que otros salieron de su prisión eterna a que Pablo y Silas salieron de su prisión temporal. ¿Están conmigo? ¿Entiendes eso? Dice que él llevó al carcelero a Cristo y a toda su familia. Su eternidad fue cambiada para siempre. Fueron liberados de la prisión eterna, la cual era su destino sin Cristo. Piensen en esto. Este carcelero era probablemente el hombre que los golpeaba con las varillas. Probablemente era la persona que les escupía y los maldecía, los salpicaba de aguas negras mientras estaban en su celda. Porque estaban en la parte más baja de la prisión, donde fluían todas las aguas negras de las demás celdas. ¿Quién sabe lo que ese hombre estaba haciendo? Y puede que Dios te, mira, puede que Dios te lleve a ministrar a la persona que más te causó tu tormenta. Ese cuñado, cuñada, compañera de trabajo, esa persona que no te cae para nada bien. Y puede que tú seas el que los lleve a Jesús. Escríbelo eso. Cuando satisfaces las necesidades de otros, tus necesidades siempre van a ser satisfechas. Cuando satisfaces las necesidades de otros, tus necesidades siempre van a ser satisfechas. ¿Están conmigo? ¿Qué le pasó a Pablo y Silas? Ellos llevaron a este carcelero a Jesús y el mismo hombre que los golpeaba ahora está limpiando sus heridas, lavándoles la espalda y proveyéndoles una comida caliente. Nunca pierdes de vista que cuando estás ministrando a alguien más, puede que no sea por esa persona, pero de alguna forma Dios va a satisfacer tus necesidades. Mira más allá de ti mismo. En tercer lugar, número 3, estamos en la tormenta con sus promesas. La palabra del Señor fue esta: crucemos al otro lado. Esa era la promesa que Dios había dicho. Jesús lo dijo: vamos al otro lado. Entonces, si los discípulos hubieran creído de verdad las palabras de Jesús, después, cuando se encontraban a mitad del camino y la tormenta viniera, ellos hubieran dicho: ay, no te preocupes, hermanos, no te preocupes. Jesús dijo que vamos a llegar al otro lado. Él no dijo que vamos a la mitad del camino, que el bote se va a hundir y que todos nos vamos a ahogar. Él no dijo que vamos a ir allá afuera en medio de la tormenta y como no va a funcionar, vamos a tener que regresar. Hermanos, la palabra del Señor fue: vamos al otro lado. ¿Sí? Lo que tienes que encontrar es qué es lo que declara la palabra de Dios sobre ti. ¿Qué es lo que declara la palabra de Dios en ti? Y levantarte en esas promesas de la palabra de Dios. No es una fábula, no es un cuento de viejitas, no es ficción, no es un rumor de lo que va a hacer Dios. No, lo puso en escritura, escrito para que tengamos algo sólido en lo que podemos levantar firmes. Jesús dijo en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24 a 27: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuántos de ustedes saben que toma un poco más de tiempo construir una casa sobre una roca que construirla sobre la arena? ¿Verdad? Y construir una casa sobre una roca, tienes que taladrar, tienes que martillar para poder construir la base, y toma mucho más tiempo y energía. Y muchas personas quieren las promesas de Dios, pero no quieren hacer el esfuerzo y cumplir la práctica para llegar allá. ¿Verdad? ¿Qué es lo que le dice la Escritura en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, dice la Escritura. Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué 1, 8. Dice la palabra: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Haz el esfuerzo, aliméntate de la palabra, deja que renueve tu mente, deja que alimente tu corazón. Y cuando tomamos la palabra, cuando absorbemos la palabra, cuando nos alimentamos de la palabra, es entonces cuando causa transformación en nuestras vidas y en nuestras situaciones. Amén. Y mire lo que pasa cuando construimos nuestra casa sobre la roca. Versículo 25 de Mateo 7. Y cayó la lluvia, vinieron las torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. ¿Sí? Si no las pone en práctica. Construye tu casa sobre la roca, la palabra escrita de Dios. Construye tu casa en Cristo Jesús y esas promesas, y después levántate fielmente. Te levantas sin importar cómo se ve la situación, te levantas fiel en la palabra de Dios. Número 4. Estamos en la tormenta con su poder. Estamos en la tormenta con su poder. Estamos en la tormenta con su poder. ¿Están conmigo? Déjame decirte lo que no hizo Jesús. Jesús no dijo: ay, Dios, libéranos. Dios, interven. Dios, necesitamos que te muevas. No. ¿Sabes lo que Jesús hizo? Él actuó. Mira lo que dijo Jesús en el versículo 39 de Marcos capítulo 4. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Él actuó, Jesús actuó con la autoridad que le fue dada por Dios y el poder que le fue dado por su Padre. Y lo que Dios espera de ti y de mí es que hablemos a nuestra tormenta, que tomemos autoridad sobre nuestra tormenta y que nos levantemos y caminemos en el poder que Dios nos ha dado. ¿Verdad? ¿Sabes lo que en verdad me molesta? Esto me molesta mucho, y no es que sea malo necesariamente, pero simplemente no es verdad, es una mala doctrina, es un mal entendimiento de cómo opera Dios. Escucho a los predicadores en la televisión, incluso evangelistas, pastores y aquellas personas que se autonombran profetas, dicen cosas como: Dios se está alistando para hacer esto. Está a punto de hacer esto en la tierra. Y si tú obedeces a Dios, Él está a punto de hacer esto en tu vida. Está haciendo una cosa nueva. Él está haciendo una cosa nueva. ¿Alguna vez has escuchado eso? Solamente yo. Y cada que escucho eso pienso: ¿es en serio? Entonces lo que estás diciendo es que Dios está sentado en su trono diciendo: todavía no, yo no voy a hacer, todavía no, ya debería de bendecirlo. No, Miguel, Gabriel, ¿qué piensan ustedes? Me estoy preparando para hacer algo en la vida de esa persona. ¿Me entiendes? Escuchen, lo que Dios ha hecho en la tierra ya ha sido hecho. No hay nada nuevo que Él va a hacer. Él ya ha sido hecho, todo ha sido cumplido en su voluntad y su testamento, su palabra que dice: yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador, yo soy tu libertador, yo soy tu victoria. Ya ha sido hecho. ¿Está conmigo? Él no está preparando para hacer algo. Dios ya ha hecho lo que va a hacer en la tierra, todo. No está haciendo algo nuevo, no va a hacer algo nuevo, no está a punto de hacer algo. Ya fue hecho, todo fue hecho. No hay nada nuevo que está derramando sobre la tierra. No hay nada nuevo que está a punto de hacer en tu vida. Ya fue hecho, tiempo pasado, ya está aquí. ¿Eso tiene sentido? Esas buenas noticias. Jesús regresó del infierno con las llaves de la muerte y el infierno y dijo: vayan en mi nombre y levántense y caminen en mi autoridad. ¿Dijo eso o no? Y se nos ha dado ese poder, se nos ha dado esa habilidad. Entonces, ¿qué dice Jesús? En medio de tu tormenta, tú haz algo al respecto. Bueno, no se supone que oremos. Pues oren con autoridad que fue dado. ¿Cómo es que nacimos de nuevo? Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. ¿Verdad? El milagro más grande en el planeta Tierra es cuando Dios libera a alguien de las garras de la muerte y la oscuridad y la condenación y lo convierte en un hijo de Dios. Los lava, purifica, los hace plenos. Lo viejo ha pasado y todo es hecho nuevo. Un milagro increíble. Y esto sucede porque dijimos: yo creo que Jesús es el camino, yo creo que quiero que sea mi Señor, y lo confesamos con mi boca, con nuestra boca, y somos salvos. Marcos 11, capítulo 22, 23. Y Jesús respondió: tengan fe en Dios. En verdad les digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate el mar, y no dude en su corazón, si no cree que lo que dice va a suceder, le será concedido. Si tú crees en tu corazón, se hará. Lo que dices con tu boca, lo crees en tu corazón, lo confiesas, se hará. ¿Y qué estaba diciendo Jesús? Habla paz a tu tormenta. ¿Están conmigo? Cuando una tormenta viene a tu matrimonio, tu esposo o esposo, mira, tu esposo o esposo no es el diablo. Yo sé que a veces pensamos que sí. Señor, libérame de mal, libérame de él. Él no es el diablo, no. Lo más probable es que tú seas tan culpable como lo es él. Lo más probable es que tal vez tú has hecho algo que causó esa tormenta. Pero mira, tú empiezas a hablar paz. Paz, paz en esa tormenta, paz a mi lugar de empleo. Hay mucha competencia, mucha contienda, mucha envidia, hay mucha tensión. Paz en el nombre de Cristo Jesús, paz en mi lugar de trabajo, paz en mi cuerpo, enfermedad, síntomas, no tienes poder sobre mí, hablo paz en el nombre de Jesús, hablo sanidad en el nombre de Jesús. ¿Están conmigo? Necesite volver el próximo domingo porque vamos a estar hablando mucho más sobre la autoridad y cómo usarla. Porque no, mira, no necesita venir por oración, no necesita que el pastor ore por ti, no necesita la reunión especial de sanidad, no necesitas que alguien más ore por tu situación o 50 personas en una cadena de oración. Puedes tener resultados por ti mismo cuando usas la autoridad que te ha sido dado. Amén. No puedo decirte cuántas veces me han dicho personas que han sido sanados y no tuvieron a nadie que orara por ellos, solamente utilizaron su autoridad. Pastor, ¿sabes qué? Yo estaba batallando con cáncer y pues yo estaba declarando y hablando, declarando la palabra sobre mi vida, sanidad y todo. ¿Y sabes qué? Fui sanado. ¿De veras? No me dijiste nada. Pues sí, pues es lo que sucedió. Me encanta escuchar testimonios así. Escuchen, no hay mayor poder que cuando el predicador ora por ti. No hay mayor poder que cuando 50 personas en una cadena de oración oran por ti. El mismo poder se desata cuando tú usas tu autoridad. No hay niveles diferentes de poder que Dios use. Solo hay el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte, que mora en ti y que mora en mí. Y cuando entiendes su autoridad y cómo utilizarla, ten cuidado, diablo. Ten cuidado, enfermedad. Ten cuidado, pobreza. ¿Están conmigo? ¿Estás aquí? Pónganse a sus pies.